Viernes 7 de diciembre de 2018, capítulo 27. Esto es Mecánica de Bicicleta. Bienvenidos a otro episodio de Mecánica de Bicicletas. Hoy, como habréis visto en el título, os vamos a hablar sobre las transmisiones y, en concreto, de dónde vienen. Vamos a hacer un poco de historia, o vamos a recorrer un poco la historia de algunas de las marcas. Y si os gusta, pues bueno, seguiremos haciendo episodios de este tipo. Y si no, pues nada, iremos tirando hacia donde vosotros nos digáis en las notas de cada programa. Para hablar del tema de hoy, y bueno, y como va a ser normal ya cada día, tenemos al otro lado de la ADSL a Manu. Muy buenas, Manu, ¿qué haces?
Hola, buenas, Víctor, ¿qué tal? Pues mira, aquí estoy en, aparte de estar al otro lado de la ADSL, estoy al otro lado del Atlántico.
Ah, es verdad que estás en, ¿dónde estás concretamente?
En Tenerife. Tenerife, Islas Canarias.
Tenerife, sí, muy sí, bien. Sí. ¿Qué temperatura tenéis?
Pues la verdad, 27 grados, ¿eh? No está mal aquí. De hecho, estoy con pantaloncito corto y con chancletas, o con chalas, como dicen aquí.
Ahí es donde empezó tu carrera de mecánico hispánico,
exacto,
¿no?
Sí. Lo que pasa es que fue una isla un poquito más para África, que era Lanzarote, y está aquí al ladito, ¿eh?
Fue Lanzarote. No, pensaba
sí,
que había
sí, sido. Sí, fue Lanzarote. Estoy ahora aquí en Tenerife, que está más para
Asia. Muy bien. Bueno, pues si te parece, vamos a empezar a hablar de la historia de la bicicleta y más concretamente de la historia de las transmisiones.
Perfecto, sí, sí, muy interesante esto, sí, sí. Para hablar de las transmisiones, nos vamos a remontar a muchos, un par de siglos atrás, porque es interesante saber bien de dónde viene hasta dónde está hoy en día la bicicleta, ¿no? Y nos tenemos que remontar hasta 1817, que era un alemán que se llamaba Carl von Drais, que inventó una máquina que era muy similar a una bicicleta, que era una máquina corredora impulsada por los pies, ¿vale? En esta época, claro, estaba el boom un poco también de los vehículos, estaban algo estaba viendo un movimiento, sí, en el transporte, ¿no? Y este hombre vio como el pueblo en sí, que no tenía mucho dinero, necesitaba un medio de transporte. Entonces, claro, se ingenió de hacer este invento, ¿vale? Pero, claro, era impulsado por los pies, que hoy en día los niños pequeños que no saben ir en bicicleta,
exacto, sí,
le compran un correpasillos o un no sé qué, pues sería muy similar a esto, ¿no? Para que la gente se haya la idea. Sí, sí. Pues la bicicleta en sí, con pedales, no llegó hasta ya unos 50 añitos más adelante, hasta 1869, ahora de mano de otra persona que era un inglés, un Thomas McCall, creo que era, fue el que la creó.
Ajá.
Fue la bicicleta en sí. Esta bicicleta era impulsada con la rueda delantera, ¿vale? Llevaba una especie, no de pedales como que conocemos hoy en día, sino que en la rueda delantera habían puesto dos manivelas que llevaban unas varillas que hacían girar la rueda trasera como contrapeso, ¿vale? Y con esto se creó un poco la primera bicicleta avanzando con fuerza de pedaleo. Pero luego, siguiendo un poquito más adelante, esto era un poco todos los europeos que iban creando cosas e inventos, todo relacionado con la bici. Hubo otro francés, y aquí ya nos vamos un poquito más así vecinos, se llamó Pierre Layamet, patentó las bielas en la rueda delantera. Y esto sí que eran unas bielas como los que tiene un monociclo, sí, hoy en día.
Ajá.
Sí, sí. Pues de aquí hacia adelante la bici pegó un salto bastante grande. Ya era un objeto ya de medio de transporte. No era como hoy en día que es deporte, ¿no? Deporte, hobby. Era principalmente transporte.
Bueno, eso aquí en España, Manu, porque hay países centroeuropeos que la bicicleta es un medio de transporte, ¿no? Aparte de aparte de ocio, es un medio de transporte.
Exacto, exacto, sí, familia. Es verdad. El más al norte de Europa está muy integrada en la familia, en las madres con los niños que van por la ciudad a hacer recados, al centro, lo tienen como costumbre, sí, sí. aquí un poco menos, pero...
Sí, incluso los llevan al colegio en bicicleta.
Claro, sí, sí. Pues estas bicicletas, claro, eran, aparte que eran caras para la época, la tecnología era muy, muy rudimentaria, pero no fue hasta 1870 cuando un fabricante comienza a hacer bicicletas con la rueda grande. No sé si habías visto tú alguna vez estas ruedas, estas bicicletas grandes que se llamaban biciclo. Sí, rueda grande delante, sí, sí. Y una pequeñita detrás, que parecía, tú la ves y parece...
Una pequeñita detrás.
Que parece una bicicleta de circo, ¿no?
Sí, 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 sí.
Pues estas bicicletas, también hechas por otro inglés, que los ingleses aquí, los franceses con los alemanes, no paran de fabricar cosas de la época. Pues esta bicicleta, sí, ellos la crearon por tener una rueda tan, tan grande, porque era... podían coger mucha velocidad. Hacer una rueda tan grande, al coger inercia, se cogían hasta 40 kilómetros por hora con una bicicleta de estas. Sí, sí, era una pasada. Pero claro, a esta bicicleta no se podía subir cualquiera. Tenías que ser un poco un malabarista, alguien de circo, alguien que sea, no sé. Vaya. Una mujer, por ejemplo, una señora de la época con su vestido, no se podía subir. Tenía un pequeño inconveniente, que era un poquito peligrosa. Claro, ibas montado en una bicicleta que estás... en la parte alta conduciendo, que igual estarías a 1.5 metros, 2 metros de altura, al mínimo que tenías algo entre las ruedas y te ibas al suelo, claro, la caída era considerable, ¿no? Entonces se consideró un poco como peligrosa.
Claro.
No sé si antes te dije el nombre del que la diseñó, un señor tal James Starley, quédate con este apellido, porque posiblemente el que viene ahora sea su sobrino.
Ah, sí, lo estoy viendo aquí en la escaleta del programa.
Sí. Exacto. Él, su sobrino, en 1885, el señor John Kemp Starley, viendo lo que pasaba con la bicicleta de su tío, vamos a llamarla así, que era bastante, bastante peligrosa, revolucionó el sector y creó la bicicleta de seguridad que le llamaron. Bicicleta de seguridad Robert, ¿vale? Esta bicicleta, okay, fue la primera que incorporó cadena, ¿vale? Para hacer mover la tracción, la rueda trasera. La primera. Aquí podemos ya empezar a hablar de transmisiones. Todas las otras, si repasamos, pues, por las piernas, por una que movías como un triciclo la rueda delantera solo con pedales, pero ahora una cadena. Y esta bicicleta se llamó bicicleta de seguridad porque ya tenía la estética como una bicicleta de hoy en día, que eran las dos ruedas iguales, pequeñitas, como las conocemos hoy en día, ¿no? También se incorporó, como se incorporó la cadena, también se incorporó el cardán. Todos los coches llevan un eje que mueve la transmisión, ¿no? Que mueve las ruedas y tal. Pues en este caso hubieron bicicletas que en vez de llevar una cadena para mover las bielas y mover la rueda trasera, habían algunos fabricantes que por una de las vainas pasaban un eje. Y ese eje hacía mover dos rotores, un rotor movía la biela y el trasero reproducía el movimiento en la rueda y avanzabas. Y esto era el cardán de la época, que tenía buen...
¿Has probado alguna bicicleta con cardán, tú,
sí, Manu? Sí, sí. Es una sensación, sí, está, exacto, exacto. Es súper directa la transmisión. O sea, el momento que tú mueves la mínima estás avanzando. Pero claro, el mantenimiento tiene que ser muy engrasado, muy, muy preciso. Tiene... sus cuidados, sus pros y sus contras, ¿no? La que probé yo no tenía marchas. No sé si tú la que probaste era de alguna marca o...
Creo que sí. Creo que sí llevaba un Buge Nexus de 3 o 6 velocidades.
Modernita. No,
era una bici moderna, ¿eh? Era una bici... La probé hace unos 7, 8 años. Era una bici plegable con cardán. Y era alucinante porque lo primero eso, ¿no? La transmisión, o sea, muy directa, y luego el silencio real que conlleva el pedalear con cardán. No hay ruido, la cadena siempre es más ruidosa y era flipante. O sea, yo me llevé una grata sorpresa.
Mira, quédate con eso del cardán, que en 1890 fue cuando empezaron a crearlo las bicicletas, ¿no? Este verano en el Eurobike, viste tú que la casa está Ceramic Speed,
sí,
que son fabricantes de rodamientos cerámicos y muchas, sí, piecitas de carbono, cosas muy ligeras, presentaron un prototipo de bicicleta con transmisión de tipo cardán. Pero claro, sus materiales, todo titanio, rodamientos cerámicos en las puntas y un claro. piñonaco bastante guapo de titanio con muchas velocidades, ¿eh? Es un buen concepto.
Sí, el brazo del Cardán puede que fuese carbono o me lo pareció a mí en la...
Sí, yo la foto que vi, no la vi en directo, pero creo que era carbono, que se extendía. De hecho, las velocidades iban aumentando a medida que el brazo se extendía de carbono y hacía subir el brazo por el diferentes piñones, ¿no? Uh-huh. Que el engranaje en sí eran rodamientos pequeñitos, es que sí, es un trabajo exacto. de ingeniería, es fabuloso.
Sí, a mí fuera de que funcione bien, mal, que lo acabemos viendo, ¿no? Solo el trabajo de ingeniería que hay ahí en diseño, hostia, merece un premio ya.
Sí, 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 de hecho se ganaron un premio en el Eurobike.
Ah, sí, no lo sabía bien, pues.
Sí, 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 le dieron el premio de diseño, me imagino, de innovación de Eurobike. Cada año reparten varios premios y les tocó, es que era para mínimo, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Pues bueno, mira, retomamos, vamos... Sí. Cogemos la máquina del tiempo y volvemos hacia atrás. Estábamos Ajá. en 1890, hablando del Cardán. Aún ya se había inventado la cadena y la transmisión, ¿no? Pero, claro, la gente necesitaba un poco de ganar velocidad, ¿no? Una bicicleta, cuando hablamos de una bicicleta, alguien corriente que practica el ciclismo, que no esté muy, muy, muy metido, cuando coge una bicicleta, ¿qué es lo primero que le mira, tú crees?
¿Me estás hablando de hoy por hoy?
Exacto, sí. ¿Qué tú quieres
decir? ¿Hoy en día?
Exacto, sí. ¿Qué es lo que se fija?
Pues mira, te voy a decir que depende del mercado, ¿vale? Depende del país. Pero aquí en España, yo creo, si no ha cambiado mucho, ahora mismo es la transmisión, el cambio de marchas.
El cambio, exacto.
¿Qué cambio de marchas lleva la bici?
Se fijan en el cambio. Uh-huh. La gran mayoría, si no es un experto o un vendedor, un mecánico, o alguien que ya ha tenido muchas bicis, alguien que es normal, sí. ¿vale? Como la gran mayoría que no son tan aficionados, ¿no? Van a una bicicleta y lo primero que le miran es el cambio. Y cuando hablan del cambio, ya catalogan un poco toda la bici. Que es un cambio de esta gama, sí. de esta marca, de esta otra. Ah, mira que esta tiene un cambio de esto bueno. Pues aquí es donde empieza un poco el desarrollo de la transmisión. Y tenemos que irnos a 1928. Un francés, ¿vale? Que fue el primero que creó el cambio trasero. La marca Simplex. ¿Has visto alguna sí, sí, un sí. cambio de este tipo?
El mítico Simplex, sí, sí. Hoy en día tener una bici clásica con un cambio Simplex es todo un trofeo, vamos, todo una reliquia.
Sí. No, no. Y tenerlo que funcione aún más, ¿eh?
Sí.
Pues este cambio era un cambio con dos rulinas como llevan hoy en día, ¿no? También ya tenía el muelle incorporado Ajá. y funcionaba con una pequeña cadena por dentro y con un muelle que funcionaba como si se estirase el cambio lateralmente, automáticamente, ¿vale? Como con un pequeño muelle, un cambio como de extensión,
sí.
un cambio plegable, quien dice, ¿no? Sus primeros usos eran principalmente en bicicletas urbanas, ya que los ciclistas profesionales, que en esa época ya gente competía con bicicletas, a finales de 1800 ya habían carreritas de bicicletas de carretera, Ajá. ¿vale? Pero los profesionales no lo llevaban, se negaban a montarlo,
Hostia.
Porque lo consideraban que había mucha fricción, le tenían miedo a estas cosas. No, no, a mí no se te ocurra ponerme esto a la bici que Ajá. igual voy más lento, ¿no? Hostia. Déjame con mi piñón fijo, o mi single speed, mi pura cadenita limpia que va ahí sobre mi biela, que con esto voy mejor. Imagínate.
Vaya, hasta que llegaron las marcas y les pagaron, ¿no?
Exacto, aquí es donde entraron los italianos. Entró el italiano que también fue un corredor, que fue el señor Tullio Campagnolo, que él empezó a desarrollar su marca gracias a esto, ¿no? Que le pasó, tuvo un problema en una carrera y que no fue capaz de... Porque claro, su bicicleta constaba un cuadro de bicicleta, dos ruedas, rueda delantera trasera, el freno, y la parte trasera, en el buje en cada lado, llevaba un piñón grande y un piñón un poco más pequeño. Un piñón para montaña y un piñón para etapa llana.
Claro.
No llevaba cierre rápido, llevaba unas palometas. No sé si os recordaréis.
El tipo de buje que hoy conocemos como flip-flop, ¿no? Pero que hoy en día es para piñón fijo o piñón libre. Antes llevaban un piñón de cada dentaje en cada lado.
Exacto, pues este hombre, cuando venía antes el puerto, pues paraba, abría las palometas, giraba la rueda, ponía el piñón que tocaba y para arriba. Llegaba arriba y cuando había que descender, paraba, daba vuelta a la rueda y para abajo. Así, todos los puertos y etapas llanas, ¿no? Pues hasta un día, hostia, él se dio...
No me extraña que inventase el cierre rápido, ¿eh?
Pues ahí dijo, no puede ser, esto no es perder el tiempo, voy a ganar tiempo creando algo. Si este hombre, mira, fue y creó, se inventó el cierre rápido y de aquí nació también, si miráis el logo de Campanolo, el primer logo que tuvo eran dos alas con un cierre rápido. Significa la volar con el cierre rápido, ¿no? Que ganaba la velocidad. Sí, es muy curioso esto. Pero a Campanolo lo dejaremos para otro día.
Ya me había fijado
ya. Al señor Tulio lo dejaremos hoy descansar. Sí. No hablaremos mucho de él porque creo que...
que bastante faena tuvo,
sí, pobre sí, hombre. Le vamos a dejar podemos dedicar un capítulo entero solo a él, yo creo.
Y tanto, sí que lo haremos. Sí, sí, a la gente le gusta y nos anima a hacerlo. Y tanto.
Sí, sí, como ya está creado el cambio un poco, ya empieza la evolución. Y aquí ya viene un poco países extranjeros. ¿Tú sabes alguno que haya pegado fuerte en la época de 1950, por ahí?
Pues sí, una empresa japonesa que todos os sonará, Suntour. Era y es un fabricante, o era un fabricante de piñones libres y cambios estampados, y tenía una copia muy parecida al Simplex, al francés, hasta que en 1964 crea el cambio con forma de paralelogramo inclinado doble. Era, bueno, pues un cambio de marchas, como os explicaría, es un poco complicado de explicarlo aquí en con audio solo, ¿no? Si acaso buscaremos una imagen y os lo pondremos, ¿vale? Para que tengáis una idea, para que veáis una imagen de lo que era ese tipo de cambio. Pero bueno, es básicamente muy parecido al que conocemos hoy en día, ¿no? Al cambio de hoy día. Entonces inventó este tipo de cambio y la palanca stick shift. Las palancas stick shift junto con estos nuevos cambios, pues lo que consiguieron fue lo que conocemos hoy como un cambio sincronizado, ¿vale? Antiguamente, no sé si os acordáis, los cambios de marchas, para que me entendáis, tenías que ir mirando a ver si habías hecho el cambio, porque bueno, no tenía la palanca, no tenía los clics. Sabéis las palancas de hoy en día, pues que tienes un clic, otro clic y vas subiendo o bajando. Pues antiguamente no, tú movías la palanca hasta que hacías el cambio, exacto, y era como funcionaba. Pues los señores de Suntour, pues con este nuevo cambio y estas palancas, consiguieron la sincronización.
Qué pasada.
De los cambios. Pues bien, esta patente de Suntour, porque evidentemente lo patentaron, les duraría hasta 1984. Crearon también el primer buje trasero con rueda libre integrada, que esto es, pues bueno, lo que conocemos hoy en día como núcleo, ¿vale? Un sistema de ensamblaje de piñón tipo cassette y que lo que antes se conocía como rueda libre, pues ahora es el núcleo con unos trinquetes, con unos engranajes, y que esto iba montado en el mismo buje. Dominaron el mercado, sobre todo el americano de la gama media y baja, por su buen precio y excelente funcionamiento. Imaginaros, ¿no? Ya en aquellos años los japoneses dominando el mercado americano. Se tenían que tirar de los pelos, yo creo, ¿eh? Los americanos, que son muy suyos. Tuvieron problemas de fiabilidad por el uso extremo, aumentando los costes. Bueno, lo que pasa muchas veces, ¿no? Que sale un tipo de bicicleta nuevo y aprovechan lo que hay para ese tipo de bicicletas, ¿no? Esto lo podemos llevar a las e-bikes. Se están encontrando o están habiendo muchos problemas en las e-bikes porque están utilizando transmisiones y componentes de bicicleta convencional y no es lo más adecuado. Entonces, los fabricantes ahora yo creo que están a contrarreloj porque Exacto. hay un buen, buen nicho de mercado ahí para sacar transmisiones específicas, cadenas, bueno, todo, todo el conjunto. Igual que están haciendo también para las gravel, Shimano ya sacó, si no un grupo entero, algún componente, sí. Lo integra RX, creo que alguna vez hemos hablado también con Tidak aquí. Para la bicicleta de gravel, pues la e-bike, por ejemplo, pues necesita de componentes sí. propios. Pues esto sí. es lo que le pasó un poco a Sontour en aquellos años, que con la BTT, pues lo que estaban sí. fabricando no valía. Después, ¿qué les pasó? Pues que llegó una crisis galopante que depreció la moneda japonesa y al ser una empresa pequeña no pudo sobreponerse teniendo a un competidor como Shimano, que era una empresa muy, muy fuerte. Y pues bueno, se acabó comiendo el trozo de mercado que tenía Sontour, pues se lo quedó Shimano. Shimano, o sea, Sontour siempre ha sido un poco el gigante en la sombra, ¿no? Porque también era un, sí. o no sé si todavía lo es, pero era el mayor fabricante de horquillas del mundo, porque fabricaba.
Ahora mismo creo que como se llama SR Sontour, creo que estaba leyendo. Hace unos días leí que lo compró una persona que estaría en la bancarrota, me imagino, con todo esto que le pasó, sí. que explicabas tú. Y ha sido comprado y, claro, le cambió el nombre a SR Sontour. Ajá. Entonces aquí siguen produciendo cosas, tendrán sus sí. fábricas en Taiwán o en Singapur, pero ya fabricando otros tipos de producto, ¿no? Yo ya le perdí un poco la vista. Lo único que veo, lo único que me acuerdo ahora que encuentro de producto de ellos es... nuevo serían horquillas, ¿no? Como bien dices tú.
Sí, sí, sí. Pero es que ha estado... O sea, SR Sontour lleva muchos años fabricando horquillas. Porque piensa que estamos hablando de 1984, cuando se le acabó la patente. Entonces, lleva muchos años fabricando suspensiones. Y yo he oído... No lo he leído, hablando con gente que lleva mucho tiempo en el ciclismo, comerciales del sector y tal, que era el mayor fabricante de horquillas, porque fabricaba las suyas, pero también fabricaba, me parece que era para, no sé si era para Fox o para RockShox.
Las gamas baratas, puede ser, o...
Sí, las gamas baratas, exacto. Sí, 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 sí. Entonces, en vez de fabricarlo ellos, pues se lo daban a fabricar a Sontour. Y era el mayor fabricante de horquillas porque fabricaba las suyas y la gama baja.
Pues ahora mismo, si tú miras sí, en las horquillas, tienen unas horquillas tope de gama muy buenas, ¿eh? Hay un equipo francés que creo que llaman Bicis BH. Sí. El BH se llama BH Sontour o algo así, que están corriendo la Copa del Mundo de BTT, de Kick-C, y llevan horquillas SR Sontour. Y si están delante, creo que sean malas, ¿eh?
No, lo que pasa que, bueno, la percepción que queda de una marca cuando ha estado fabricando algo barato es muy difícil de que la percepción del cliente cambie. Aquí en España tenemos varios casos, BH, por ejemplo, Conor, Colwer, son marcas que han hecho grandes esfuerzos por fabricar y por dar a conocer su marca y tienen... bicicletas de gama alta igual o mejor que otras marcas, pero como nacieron como bicicleta económica, vendiendo bicicletas de 200-500 euros, luego han crecido, pero la percepción del cliente aquí en España pues es de que es una marca que era de bicis baratas y la gente ya no los quiere. Tú en Biciclinic, donde estabais, era otro tipo de tienda. Pero yo que tenía la tienda en un pueblo pequeño y tal, el cliente que yo tenía, que eran gente que venía a comprar bicis entre, no sé, 900, 2.000 euros, no le enseñaras Conors o BHs o cosas así, no, querían otras marcas más conocidas. Mondraker, por ejemplo, o Mondraker, que empezó con bici de gama alta, sí, fíjate sí, dónde sí, está, sí. fabricando unos bicicletones de la hostia, y aquí en España pues está súper súper valorada. Yo creo que la única marca que se libra de esto es Orbea, que ha sabido trabajar bien, no sé si por la tradición, por ser del país vasco y demás, y la han apoyado mucho. Pero Orbea...
Creo que importa, como aquí explicabas tú antes de un tour con el mercado americano, creo que quizás ha sabido vender muy bien fuera también, que es el mercado americano. Claro, entrar en el mercado americano, una marca española, que sea como Orbea, por ejemplo, puede mantener perfectamente a la empresa, a lo mejor vendiendo solo en América. ¿Vale?
Sí. Bueno, BH en Estados Unidos se ve que vende la hostia.
Yo no sé los números de Orbea de las ventas, pero al ver el mercado que es tan tan grande, cualquier marca, sea de bicicleta o sea de una caña de pescar, de lo que sea, que entra al mercado americano, creo que puede perfectamente vivir de eso. De hecho, sí, todas las marcas en los años 60, 70, era el boom de querer estar en América, ¿no? De querer venderle al consumidor americano por el poder adquisitivo, claro, que tenían. Pues qué triste, ¿no? Un poco todo esto de Suntour.
Muy bien.
Pues nada, yo para acabar agradeceros las valoraciones de 5 estrellas en iTunes, vuestros me gustas, comentarios en iVoox.
¿Dónde nos podéis dejar los comentarios? Pues en nuestra página web, que es mecanicadebicicletas.com. Allí podéis encontrar el enlace al podcast, a la Escuela de Mecánica, EMEP, y a la plataforma de formación online, online.emep.es. Allí tenéis pues un video tutorial cada semana con el soporte de Manu y de mí para todas las dudas que tengáis. Después de cada video tutorial tenéis un cuestionario, un examen para contestar a las preguntas, para ver si lo habéis comprendido bien todo. Y en fin, al final, pues todo lo que necesitéis lo tenéis allí en el podcast. En cada episodio debajo hay un formulario para que nos dejéis los comentarios y nos digáis de qué queréis que hablemos. También nos lo podéis decir por Instagram o Facebook en Escuela EMEP, creo que es, o EMEP Escuela, ya se me ha olvidado, tengo tantos nombres en la cabeza. Pero bueno, buscáis Escuela de Mecánica de Bicicletas y sobre todo en Instagram o Facebook, allí nos podéis dejar también los comentarios.
Un saludo y hasta la semana que viene.